2024 1103, una vez transcurrido un tiempo prudencial. Reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito. Procede la delegatura, las funciones jurisdiccionales a resolver la controversia puesta en conocimiento. Esta delegatura por parte de la señora Marvin Viviana Barrada en contra de Banco Davivienda, mediante la cual se pretende se demuestra la causal de exoneración respecto de irregularidades en este caso, que se cumpla con la garantía otorgada por el proveedor y por el productor y proveedor o con la garantía legalmente exigible respecto de un bien o servicio, ya que desde el primer día de la ocurrencia de los hechos se aviso para realizar el bloqueo de la tarjeta, manifestando de buena el desconocimiento de los retiros y eventual fraude ante la clonación del producto, que se ordene a Davivienda aportar los protocolos que se deben ser cumplidos y verificados para realizar las transacciones de retiro. Pretensiones se realizan teniendo en cuenta que se agotó la etapa de reclamo directo. Frente a estas pretensiones, hay una cuantía señalada de 15 millones de pesos, y frente a las cuales, pues, Banco de Vivienda en términos se opuso, formulando las excepciones que denominó hecha de la víctima como causa exclusiva del daño y de responsabilidad del Banco de Vivienda S.A., diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero, buena fe por parte de Vivienda y excepción genérica. Teniendo en cuenta los hechos, esta alegatura procede a establecer si Banco de Vivienda se encuentra contractualmente responsable de la realización de dos operaciones, una el 21 de julio de 2023 por 8 millones de pesos y otra el 22 de julio, 7 millones 900 mil pesos, retiros mediante cajero automático, de los cuales se reclama la suma de 15 millones de pesos. Ello con cargo a la cuenta de ahorros terminada en el número 7008, titularidad de la demandante, quien sostiene en su escrito de demanda no ha realizado las operaciones, lo cual, a la luz del artículo 167 del Código General de Proceso, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba, colocando esta en cabeza de la entidad demandada, lo que guarda consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tuitivas que quien la ejerce corresponde desplegar, dado el interés público que comporta. Como punto de partida es del caso señalar que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación, las partes no discuten la relación contractual soporte de las pretensiones y que ésta obedece a un contrato de cuenta de ahorros o depósito irregular de dinero contemplado y regulado en los artículos 1396 a 1398 del Código de Comercio y 127 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y respecto de lo cual el artículo 1398 del Código de Comercio prefigura la responsabilidad del banco, al establecer que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta o su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple las obligaciones a su cargo, a condición de que la entrega de las sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el contribuyente autorice, evento en que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. De igual manera, también es de resaltar que el ejercicio de la actividad financiera conlleva implícitamente que la entidad vigilada por esta superintendencia cumpla con los deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de sus productos y servicios, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de los servicios, y como lo menciona la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-03-12, pero comillas, atendiendo a la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio, y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido de la entidad y el provecho que sus operaciones obtienen. Los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados, y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la mantener en reserva sus claves de acceso al portal. Ahora bien, consumado el fraude, el banco, para exonerarse de toda responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. ya que cuenta con el mecanismo que le permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe. Asimismo, también el jurisprudencia de la Sala de Casación, esta vez del magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, señalan que, abro comillas, el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le diga, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de una orden de giro, en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son dables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito, y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentabiente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave jurídica, en tanto la custodia de los elementos le correspondía, lo que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De esa manera, este despacho debe tener en cuenta que, conforme, que corresponde a la entidad financiera que ejerce la actividad constitucionalmente protegida, acreditar no solo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sino el incumplimiento a su vez de las obligaciones propias del titular de la tarjeta de crédito o la actuación u omisión culposa del consumidor que determina la concreción del daño. En este orden, esta delegatura observa que el Banco de Vivienda señaló como parte y fundamento de sus excepciones que para el éxito de las operaciones reclamadas resultaba indispensable contar con los elementos transaccionales, tarjeta de débito y clave de la misma, elementos que eran de exclusivo conocimiento y custodia de la demandante, lo que permitió que un tercero pudiera acceder a dichos elementos, siendo su obligación el cuidado y custodia de los mismos. De lo anteriormente indicado, no es posible inferir que la parte demandante perdió bajo su custodia sus elementos transaccionales. Como quiera que la tarjeta que se encontraba en su poder resultaba fundamental para el éxito de la operación de las operaciones que reclama, por lo que se evidencia el descuido y la culpa del demandante al haber perdido dentro de su esfera de control dicho elemento, situación que en el presente asunto explica cómo fue posible que terceros con la tarjeta y con la información de la demandante pudieran realizar las operaciones que hoy son materia de reclamo, situación que se corrobora al exhibir en audiencia plástico distinto al entregado inicialmente por la entidad a la demandante, por lo que se declarará aprobada la excepción denominada incumplimiento de la demandante de sus deberes como consumidor financiero. En tal medida procede la delegatura a determinar si la conducta del actor constituye la causa única, exclusiva y determinante del daño experimentado por la misma, lo que conlleva evaluar el comportamiento de la entidad financiera demandada frente a las obligaciones que se encuentran a su cargo en la medida que la desatención de las prácticas de protección propias de los consumidores financieros no exime a las entidades financieras de cumplir las obligaciones que paralelamente le asisten. Bajo esta óptica resulta necesario analizar la conducta de la entidad financiera frente a las obligaciones de su cargo, entre las cuales se encuentran los requerimientos mínimos de seguridad y calidad para la realización de las operaciones contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica 029-2014, que deben asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a disposición de sus clientes, así como se contemplan la citada circular. Los requerimientos mínimos de seguridad se destaca el establecer procedimientos para el bloqueo de canales o de instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad para para la reactivación de los mismos. Elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante, conforme indicado en interrogatorio, la señora Viviana expresó que no acostumbraba a hacer operaciones superiores a 3 millones de pesos, por lo que la primera operación de 8 millones de pesos se observa, se encuentra fuera del hábito transaccional de la demandante sin que la entidad financiera haya ejecutado las medidas tuitivas que imponen los requerimientos mínimos de seguridad citados, pues se debieron activar los controles de seguridad con el fin de constatar y comprobar la autoridad de las operaciones, lo cual no tuvo lugar. Por lo tanto, al encontrarse acreditado en el plenario que Banco de Vivienda desatendió sus obligaciones de seguridad y calidad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna al cuentabiente de de la operación monetaria, pese a la inusualidad de las mismas, al ser superiores al perfil de gastos de la demandante, es claro el perjuicio del nexo de causalidad, resultando evidente la responsabilidad contractual, por lo que se declarará responsable a la parte accionada y no demostradas las excepciones denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales. Respecto de la excepción de buena fe, se tendrá sin efectos en la medida en que en el proceso no se debate la buena fe de la entidad en la realización de las operaciones, sino su cumplimiento contractual, por lo que en ningún sentido tiene debatir si me dio la buena fe de la entidad, máxime teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe. Teniendo en cuenta lo expresado, este despacho evidencia que existe una culpa compartida de ambas partes, por lo que se condenará a Vivienda a realizar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, a asumir el 50% de la primera operación discutida por 8 millones de pesos y el valor de 7 millones de la segunda operación reclamada. Finalmente, teniendo en cuenta que se encontraron culpas de ambas partes, no se condenará en costas, conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción que la entidad financiera denominó como incumplimiento del demandante de sus deberes como consumidor financiero. Segundo, declarar como no probadas o sin efectos hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad de Banco de Vivienda. Diligencia de Banco de Vivienda y sea de cumplimiento de sus deberes profesionales. Buena fe por parte de Banco de Vivienda. No se encuentran elementos para tener configurada la excepción, una excepción genérica. Tercero, declarar contractualmente responsable a Banco de Vivienda en los términos de esa providencia los perjuicios sufridos de la señora Marvin Viviana respecto de las operaciones cursadas los días 21 y 22 de julio de 2023 con cargo a la cuenta de ahorros de su titularidad en los términos de esta providencia. Cuarto, ordenar a Banco de Vivienda que proceda en un lapso no mayor a 20 días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia a pagar el 50% de la primera operación cuestionada, es decir, la suma de 4 millones de pesos y el valor de 7 millones de pesos reclamados de la segunda operación para un total de 11 millones de pesos. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco de Vivienda dentro de los 10 días hábiles siguientes con toda su parte de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiendo que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar y esta decisión es notificada a las partes en estrados.